La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Ascienden cifras de coronavirus en Estados Unidos. Operaciones de seguridad se realizan en un estado fronterizo para frenar el flujo de migrantes. La escasez de suministros dispara la inflación en Estados Unidos. La inflación es alta en Estados Unidos, pero ¿cuándo podría bajar? La niña impactará las temperaturas en Estados Unidos durante el invierno. La crisis política y social en Nicaragua podría intensificarse. En Bolivia continúan las manifestaciones y actos de violencia. La economía en Venezuela podría experimentar una ligera mejoría el año que viene. Y las autoridades colombianas desmantelan red de tráfico humano. Desde Washington les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos, les saluda Leonardo Bonet. Hoy es jueves 11 de noviembre de 2021, transmite La Voz de América y estas son las noticias. El ascenso de las cifras relacionadas con el coronavirus sigue preocupando a las autoridades sanitarias estadounidenses, especialmente en los estados del norte y centro de la nación.
Las complicaciones por COVID-19 dejaron de mantenerse estables en Estados Unidos. De acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins, durante los últimos 7 días se produjeron 1.200 muertes cada 24 horas en la red hospitalaria de la nación, un incremento de 1% respecto al mismo periodo anterior y que enciende las alertas en las autoridades de salud pública, pues insisten en garantizar espacios seguros para la población con la vacuna.
Obviamente ninguna vacuna ofrece una protección del 100% contra las infecciones, pero se puede llegar muy lejos. Pero como todos hemos dicho, la mayor interrupción del lugar de trabajo es cuando las personas contraen COVID.
Cifras del Departamento de Salud contabilizan un incremento de hospitalizaciones en 25% en la zona centro-oeste del país, una ola que ya pasó por la franja sur del territorio tras el impacto de la variante Delta. De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la inmunización infantil es prioridad en este lapso.
Si bien los niños siguen siendo más resistentes que los adultos a este virus, ellos siguen estando en riesgo y con la ayuda de las vacunas podemos prevenir el COVID-19 y muchas otras enfermedades que alguna vez fueron fatales. Las vacunas COVID-19 para niños tienen el potencial de proteger más que la salud física de nuestros pequeños.
Según la Casa Blanca, se han colocado 900.000 vacunas en niños entre 5 y 11 años de edad en la primera semana de inmunización infantil. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En un estado fronterizo se realizan operaciones de seguridad mientras legisladores y analistas manifiestan preocupación ante la posibilidad de violación a los derechos humanos de los migrantes.
Elementos de la Guardia Nacional de Texas, desplegados a lo largo de la frontera con México, siguen realizando operaciones de seguridad.
Todavía estamos aquí para detectar y aprehender cualquier organización criminal transnacional. También estamos aquí para repeler cualquier migración ilegal de grandes caravanas.
De acuerdo al mayor Michael Perry, se han enfocado en identificar áreas potencialmente vulnerables de la frontera, donde hay bajo nivel de aguas en el Río Grande, con la intención de evitar los cruces de migrantes.
Y hemos podido ensayar cómo llevar nuestro equipo y nuestro personal a esas áreas para que puedan bloquear y repeler las grandes caravanas que entren.
Pero el congresista Henry Cuellar difiere con la estrategia del gobernador Greg Abbott de militarizar la frontera para combatir la migración irregular y la actividad ilícita de los carteles de la droga.
Un militar no tiene poder abajo de la ley para arrestar a alguien de un inmigrante, nomás es el Border Patrol.
Cuellar dice que la solución de proteger la frontera no es traer más soldados, sino contratar agentes adicionales de la patrulla fronteriza.
Mejores beneficios y pago para ellos, porque han trabajado muy duro, muy francamente.
El analista de seguridad Jorge Luis Sierra dice que la Fuerza Armada está preparada para atender problemas de seguridad que tienen origen militar, que los recursos civiles existentes son suficientes y que no hay necesidad de emplear militares. ya que los migrantes no representan realmente un peligro para la seguridad nacional.
Si se llegan a emplear los recursos militares, deben emplearse con unas reglas de involucramiento muy bien definidas que impidan la comisión de violaciones a los derechos humanos o de abusos, ¿no?
Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Escuchan Buenas Noches América desde Washington. La escasez de suministros que afecta a numerosos países coincide con una alza inflación en Estados Unidos, por lo cual podría convertirse en una tormenta económica perfecta.
La disrupción en la cadena global de suministros ya afecta a numerosas economías en el planeta, y el experto Asu Vakaira, profesor de la Universidad de la Florida, cree que América Latina podría beneficiarse de esos retrasos.
Dado que hay algunos abastecimientos que se acumulan con base en pedidos que no se realizaron dentro de la oferta de cadena latinoamericana, esos pedidos se están retrasando, especialmente cualquier cosa que llegue a Estados Unidos.
Productos más costosos y escasez en las tiendas será el panorama que se prevé y que incluso ya ocurre en algunos lugares, algo ante lo que el profesor de suministro de recursos de Ohio State University, W.C. Benton, eleva una alerta.
Ahora tenemos lo que llamamos una tormenta perfecta. Recién estamos saliendo de una pandemia y ahora estamos teniendo serios problemas en la cadena de suministro, problemas en la cadena de suministro global. Y al mismo tiempo tenemos tasas de inflación que se están saliendo de control.
Situación que David Kloss, profesor de la misma materia en Michigan State University, atribuye a diferentes causas.
Comenzando con la disponibilidad de mano de obra para la producción del producto, fabricación y mano de obra para el transporte, por lo que estamos cortos de producto y estamos cortos de disponibilidad de que el producto esté en movimiento.
Proveedores en América Latina podrían entregar productos más rápidamente, aunque a un precio un poco más alto, lo cual los haría más competitivos. Por ejemplo, la empresa de calzado Steven Madden anunció que el 50% de la producción de su colección femenina que tiene en China será transferida a México y Brasil, que en este momento podrían cumplir con sus metas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. ¿Por qué la inflación en Estados Unidos es tan alta y cuándo podría bajar? Detalles seguidamente en nuestra nota económica. La inflación está empezando a verse como un huésped inesperado y no deseado que aparentemente no se irá tan pronto como se desea. Durante meses, muchos economistas habían transmitido un mensaje tranquilizante en el sentido de que un aumento en los precios al consumidor, algo que había estado ausente en Estados Unidos durante una generación, no duraría mucho, que sería transitorio, en palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y de los funcionarios de la Casa Blanca, al tiempo que la economía superara el caos relacionado con la pandemia a algo un poco más cercano a la normalidad. Sin embargo, como podría decirle cualquier estadounidense que haya comprado un cartón de leche, un litro de gasolina o un automóvil usado, la inflación parece que se ha asentado. Según la agencia AP, Ahora, los economistas están expresando un mensaje más desalentador. Los precios más altos, dicen, probablemente seguirán durante el próximo año, si no más allá. El gobierno estadounidense dio a conocer esta semana que su índice de precios al consumidor se disparó un 6.2% respecto al año anterior, el mayor salto de 12 meses desde 1990. Es un gran golpe contra la narrativa transitoria, dijo Jason Furman, quien se desempeñó como principal asesor económico durante la administración Obama. La inflación no se está desacelerando, por el contrario, se mantiene más bien al rojo vivo. Y el impacto de los precios está golpeando donde las familias tienden a sentirlo más. En la mesa del desayuno, por ejemplo, el precio del tocino aumentó 20% el año pasado. El precio de los huevos casi un 12%. La gasolina ha subido un 50%. Comprar una lavadora o una secadora podría costar un 15% más de lo que costaba hace un año. En el caso de los autos usados, un 26% más. Aunque el salario ha aumentado considerablemente para muchos trabajadores, no es suficiente para mantenerse al día con los precios. El mes pasado, el salario promedio por hora en Estados Unidos, después de tomar en cuenta la inflación, en realidad bajó 1.2% en comparación con octubre de 2020. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les acompañamos Henry Llanos en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet, desde la Voz de América en Washington. El fenómeno meteorológico conocido como La Niña tendrá impacto en las temperaturas y las precipitaciones en Estados Unidos en los próximos meses, según científicos.
Un centro de meteorología del gobierno de Estados Unidos dijo el jueves que hay un 90% de probabilidades de que las condiciones de La Niña prevalezcan durante el invierno del hemisferio norte y en la primavera de 2022 durante marzo a mayo. El patrón de La Niña se caracteriza por temperaturas y el Centro de Predicción del Clima del Servicio Meteorológico Nacional dijo que se anticipa que La Niña afecte las temperaturas y las precipitaciones en Estados Unidos durante los próximos meses y agregó que el patrón climático tiene 50% de posibilidades de que esperan condiciones neutrales en El Niño, oscilación del sur, durante los meses de abril a junio, según informó el centro en su pronóstico mensual. Las llamadas condiciones ensoneutrales se refieren a periodos en los que ni El Niño ni viento de las temperaturas superficiales en el Pacífico tropical oriental. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias por estar con nosotros en Buenas Noches América. Ahora entramos a América Latina. La crisis en Nicaragua está entre dos aguas. Estados Unidos sopesa imponer nuevas sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega, mientras que Rusia ha salido en defensa del líder sandinista.
Las cuestionadas elecciones presidenciales en Nicaragua siguen generando reacciones por parte de la comunidad internacional y queda por ver la eficacia de la ley Renacer, que pide más sanciones y otras medidas punitivas contra el gobierno de Daniel Ortega, explicó a La Voz de América Tiziano Breda, analista de International Crisis Group.
Lo que ha pasado es que las sanciones al principio, como fueron novedosas, efectivamente tuvieron un impacto en los cálculos de Ortega y, por ejemplo, empujaron a conceder una reanudación del diálogo con las fuerzas de oposición, con la Alianza Cívica en 2019.
Estrategia que, según Breda, en este momento no sería igual de efectiva.
A partir de entonces, se han perdido este tipo de eficacia y, por lo contrario, han fortalecido la narrativa antiimperialista, antigenesista del gobierno, que hasta ha podido justificar la contracción económica que ha sufrido el país como si fuera causa de las sanciones, aunque las sanciones solamente en su mayoría fueron individuales, por lo tanto no tenían un impacto económico fuerte.
Esa narrativa de Ortega cuenta con el apoyo pleno de Rusia.
Condenamos los comentarios hechos por los Estados Unidos, la Unión Europea y varios otros países sobre el no reconocimiento de los resultados de las elecciones. Tales reclamos no tienen valor legal para Nicaragua.
Breda explicó que las denuncias sobre la crisis en Nicaragua hacen parte de un esfuerzo coordinado de la comunidad internacional para denunciar las acciones de Ortega, defender la democracia y buscar una solución política, como lo reflejó el comunicado de la Cancillería Noruega.
Las elecciones en Nicaragua son motivo de preocupación. No se puede tolerar las violaciones de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil. Tras los arrestos de políticos de la oposición, las elecciones no pueden considerarse justas ni democráticas. Es necesario un diálogo inclusivo para recuperar el futuro democrático.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. En una nación suramericana, las calles vuelven a reflejar convulsión social, ahora con protestas y en contra de una polémica ley.
En el cuarto día de paro sube la tensión en Bolivia con bloqueos y protestas de varios sectores que incluyen a transportistas y comerciantes. Las protestas están lideradas por comités cívicos opositores al gobierno que rechazan la ley de estrategia nacional contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. Los sectores que se oponen consideran que el gobierno busca imponer con este paquete de normativas un totalitarismo económico y financiero.
Creo que afecta a todo el mundo, ¿no? A todo el país, y todos tenemos que defender por el futuro de nuestros hijos.
En contra de la ley totalmente, queremos la abrogación.
Sin embargo, el presidente Luis Arce negó que se vaya a afectar a los más pobres y más bien llamó a las organizaciones sociales que lo respaldan a movilizarse para defender la democracia.
¿Ustedes creen que nosotros, que hemos salido del pueblo, que somos un gobierno del pueblo, vamos a hacer una medida que vaya a dañar la economía, la propiedad de nuestras hermanas, de nuestros hermanos? No, hermanos, están locos.
Hasta el momento el conflicto dejó a una persona muerta, más de 60 heridos y varios detenidos.
Ciudadanos aseguran que las protestas continuarán en los próximos días en caso de que el gobierno no abrogue esta polémica normativa que ha sido denominada como ley madre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Gracias por estar con nosotros en Buenas Noches América. Henry Llanos y quien les habla Leonardo Bonet, les acompañamos. Venezuela podría experimentar una ligera recuperación económica el año próximo debido al aumento de los precios de su único producto de exportación y a las vías que ha encontrado el gobierno para esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Venezuela, todo apunta a que vamos a retomar el camino del crecimiento económico.
Después de una drástica caída en los precios del petróleo durante 2020 por la pandemia de coronavirus, las finanzas de Venezuela han encontrado un alivio.
Que estamos en medio de un boom petrolero, por encima de 80 el precio del crudo, y eso también ayuda a resolver las cuentas fiscales.
El país ha recuperado su producción petrolera hasta cerrar octubre en 700.000 barriles por día. Esa cifra es un golpe de oxígeno, pero es insuficiente para despegar una economía que lleva 8 años en recesión.
El tema es que Venezuela no ha podido aprovechar este nuevo boom petrolero
básicamente por dos razones. Primero, por una caída muy, muy grande de lo que es la producción petrolera. Y en segundo lugar, porque buena parte de las exportaciones petroleras, o la totalidad de las exportaciones petroleras, las vende con unos descuentos brutales. Descuentos que pueden ser del 30, 40 y hasta 50%.
Esos descuentos deben ser aplicados para transportar el hidrocarburo a nuevos países más distantes, pues desde 2019 sobre la petrolera PDVSA pesan sanciones aplicadas por Estados Unidos, que por décadas fue su principal mercado.
Y una vez que Maduro entiende cómo se van las sanciones, conquista nuevos mercados en Asia, Singapur, Malasia, China, básicamente sustituye a Estados Unidos por Asia y aprende a evadir sanciones.
Se está recibiendo mucha ayuda de varios países que también han sido sancionados y que están con un know-how importante hacia Venezuela y le están haciendo recomendaciones y le están haciendo asesoría de dónde colocar ese petróleo y cómo colocarlo.
La firma Ecoanalítica pronostica un crecimiento económico de entre 4 y 5% para 2022, sin embargo aclara que es un número ínfimo frente a un país que ha perdido 80% de su riqueza en 8 años. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El presidente Joe Biden rindió homenaje a los veteranos en su día depositando una ofrenda floral frente al monumento al soldado desconocido en el cementerio de Arlington.
El presidente Joe Biden participa ahora en su primera ceremonia de homenaje del Día del Veterano en el cementerio de Arlington como presidente de la nación y, al igual que sus predecesores, depositó una ofrenda floral frente a la tumba del soldado desconocido, un icónico monumento que es visitado por miles de personas anualmente y que es el centro de los homenajes de este día. El mandatario estadounidense recordó el valor y el sacrificio que hacen las tropas cuando son enviadas a otros países, muchas veces teniendo que vivir en ambientes tóxicos y condiciones muy diferentes a las permitidas por las autoridades sanitarias. Y es por eso que expresó su inquietud y manifestó su apoyo para que se identifiquen y traten algunos problemas pulmonares derivados de la exposición a toxinas y su posible conexión con algunos tipos de cáncer respiratorio. El oficial retirado de la Reserva Naval de los Estados Unidos, el inmunólogo y reumatólogo Dr. Richard Mehan, quien sirvió hace algunos años en el Medio Oriente y conoce muy bien la operación y el terreno, afirmó textualmente: "Estamos descubriendo que hay una gran cantidad de afecciones pulmonares relacionadas con el despliegue, por lo que las autoridades federales planean examinar a fondo este problema y ayudar a los veteranos a hacer reclamos basados en este tipo de sintomatología y asimismo recopilar más datos y darle más tiempo para hacer la reclamación, ya que las complicaciones aparecen varios meses o inclusive años después de estar en la zona de guerra". Además, el mandatario estadounidense recordó a su hijo Beau Biden, quien fue un veterano de guerra de Irak en los años 2008 y 2009, donde sirvió como capitán de la Guardia Nacional del Ejército de Delaware. 4 años después de su regreso, fue diagnosticado con un tumor cerebral y 2 años más tarde murió a la edad de 46 años, por lo que el actual presidente ha planteado una hipótesis que relacionaría su muerte con la exposición que este vivió a toxinas en el aire derivadas de la quema de desechos que se hacen en grandes pozos cercanos a los campamentos donde vivían las tropas estadounidenses en aquel país asiático. Según las nuevas disposiciones, los veteranos de guerra podrían hacer reclamos hasta 10 años después de prestar su servicio y las autoridades sanitarias han cambiado la forma que determina si hay o no una afectación real que conlleve a una inmunización y a un tratamiento adicional. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En el Día de los Veteranos, Estados Unidos celebra la conmemoración del centenario de la tumba del soldado desconocido.
Estados Unidos celebra hoy su feriado del Día de los Veteranos en honor a quienes sirvieron en el ejército del país, una festividad marcada por múltiples ceremonias y desfiles en áreas de toda la nación y que honran a los alrededor de 18 millones de veteranos que tiene Estados Unidos según datos del censo. El secretario estadounidense de Defensa Lloyd Austin depositará una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido, un monumento histórico dedicado a honrar a los miembros del Servicio Armado de Estados Unidos cuyos restos nunca fueron identificados o continúan desaparecidos. Este año marca el centenario de la tumba que se encuentra en el Cementerio Nacional de Arlington, en las afueras de Washington. La festividad se convirtió en una observancia nacional en 1926. En aquel momento se conocía como el Día del Armisticio, en recuerdo a la rendición de Alemania de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918. Sin embargo, años más tarde, el Congreso cambió el nombre a Día de los Veteranos, en 1954, y ahora la festividad honra a cualquier veterano militar de los Estados Unidos, no solo aquellos que han luchado en alguna guerra. Aunque suelen confundirse, esta es una jornada independiente del feriado del Día de los Caídos en mayo, cuando se rinde homenaje a quienes perdieron la vida durante el servicio militar. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So... Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol internacional, Estados Unidos recupera a Christian Pulisic para sus partidos de eliminatoria hacia el Mundial de Qatar 2022, quien le trae malos recuerdos a los mexicanos y que se perdió las fechas de octubre por lesión. El extremo del Chelsea inglés fue el autor del dramático gol de la victoria estadounidense en la final de la Liga de Naciones. El equipo de Greg Berhalter sabe que tiene la oportunidad de alcanzar el viernes a México, sin olvidar que en su última visita a suelo estadounidense por eliminatorias a Rusia 2018 se fue con una victoria por 2-1 en sus últimos 10 choques de ida y vuelta en rondas finales clasificatorias de la zona. Ambos registran igual récord de 4 victorias, 4 derrotas y 2 empates. En las dos finales que disputó contra Estados Unidos, México no le quedó otra que observar resignado los festejos de su archirrival. Cayó en la definición de la primera Liga de Naciones de la CONCACAF por 3-2 en junio y luego claudicó en la disputa por el título de la Copa Oro. Y en eliminatorias por CONMEBOL, los aficionados de Brasil han pedido insistentemente al seleccionador Tite colocar al delantero Vinicius Junior en la alineación titular desde hace meses, pero a juzgar por las formaciones durante la práctica del miércoles, ello no ocurrirá en el partido de la eliminatoria mundialista de la selección brasilera, que disputará hoy jueves frente a Colombia. El atacante de 21 años, quien acumula 9 goles en 16 partidos con el Real Madrid, viajó a Sao Paulo para unirse a Brasil solo después de que Roberto Firmino se lesionó. Tite parece creer que el joven ariete representa un caso especial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenas Noches América para este jueves 11 de noviembre de 2021. Les acompañamos Henry Llanos en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta una próxima oportunidad.